Energy Traders Consulting es un grupo empresarial dedicado a la consultoría energética. Nuestros clientes son todo tipo de empresas y entidades públicas que se planteen el ahorro energético. Nos encargamos de la implementación de su proyecto de eficiencia energética.
Realizamos una primera auditoría de las instalaciones y para conocer su estado actual y obtener una visión general de la situación integral.
La gestión energética es el arma perfecta para mejorar la competitividad de su empresa, para reducir sus gastos y mejorar sus balances. No se trata de un coste, sino de un ahorro. Además, la legislación va a exigir a las instalaciones de cierto tamaño que designen un gestor energético, entre cuyas funciones estará realizar un seguimiento de los consumos, llevar a cabo una contabilidad energética y elaborar programas de mejora de la eficiencia energética de las instalaciones.
Nosotros monitorizamos su instalación en remoto y llevaremos a cabo un seguimiento que le permitirá cumplir tanto con sus objetivos de eficiencia energética como con los compromisos en materia de regulación. Nuestro servicio de externalización le proporciona un técnico especializado que se dedica a asesorarle permanentemente en todo lo relativo a la gestión energética de sus instalaciones. Nuestro departamento jurídico le mantendrá al día de todos los cambios normativos y se encargará de gestionar todas las reclamaciones energéticas que sean necesarias.
En Energy Traders Consulting nos convertimos en su gestor energético. Energy Traders Consulting. Ahorro que suma.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes una vez más en esta tertulia de sábados, tertulia en donde lo vamos a dar absolutamente todo con Eduardo García Serrano, Roberto Centeno, Hugo Pereira y Carmen Sastre, la periodista que nos cuenta en Twitter todo lo que está ocurriendo dentro de Torre España, de la televisión pública que pagamos todos, esa televisión social comunista que nos cuesta un ojo de la cara, pero con la cual le financiamos la propaganda a Moncloa. También hablaremos del cambalache judicial. Pocas veces advierten en la Moncloa un presidente de gobierno invita a un líder de la oposición a alcanzar un acuerdo subrayando su absoluta disposición a ceder y hacer todas las concesiones posibles y hacer de eso el sello de un pacto. Eso lo dice La Vanguardia. La Vanguardia, uno de los panfletos más serviles a Pedro Sánchez. Bueno, en ese momento, esto es lo que está filtrando Moncloa, ¿debería Pablo Casado sentarse a negociar con un insensato sin escrúpulos? No lo decimos nosotros, lo dijo el diario El País, que ya engañó al Partido Popular con el estado de alarma en Madrid. ¿Debería sentarse Pablo Casado con ese con el que viene con la manita en el corazón a decir que no viene a tutelar, sino que viene a apoyar? ¿Le puede engañar una vez más Pedro Sánchez a Pablo Casado? ¿Qué ha pasado para que nuestro prepotente, soberbio líder supremo le hayan temblado tanto las piernas después de que la Comisión Europea le diera un toque de atención por su amago de asalto bolivariano al Consejo General del Poder Judicial? El PP le ha puesto dos condiciones. La primera, para sentarse a negociar con él. La primera, que se retire la reforma, que la retire de plano. Y la segunda, que Podemos no tenga nada que ver en esa negociación tras los ataques al Poder Judicial y al Rey. Pero es que lo del PP también se han venido arriba. Queremos que los jueces sean absolutamente independientes. Lo ha dicho la presidenta del Comité Electoral del PP, Belén Hoyo. Oiga, que es diputada, por supuesto. Oiga, señora Hoyo, tampoco nos chupamos el dedo. Recuerde que el señor Mariano Rajoy incumplió su propio programa electoral en el que se comprometía a que los vocales del CGPJ fueran elegidos por los jueces pactando en 2013 con el PSOE, 10 vocales suyos más el presidente. El ministro, para más pistas, era un tal Alberto Ruiz Gallardón, por si no se acuerda. Por lo tanto, menos lobos, ¿eh? Que el PP también tiene lo suyo de responsabilidad en todo esto. Hablaremos, como les decíamos, de lo que está pasando en Televisión Española o Televisión Espantosa, que es como la definió, como la bautizó su propia administradora única provisional, la mujer del Lexus y la de los 10.000 euros al mes, Rosa María Mateo. Eso es lo que nos cuesta la comisaria oficial de Moncloa en Televisión Española. Una televisión que para nosotros debería estar cerrada a cal y canto. Una televisión que está siendo utilizada para intoxicar a la opinión pública con un pasmoso descaro y encima sufragada con fondos públicos. Y fíjense, resulta que allí trabajan 7.000 personas. Entre ellos hay 1.000 periodistas. Pero adivinen qué, no hay ninguno capaz de presentar un programa de debate político y de ahí que tengan que salir a contratar a un externo, tengan que salir a poner un anuncio. ¿Y a quién? Finalmente, ¿quién se ha presentado y a quién le han contratado? Bueno, un tal Jesús Cintora, ¿eh? Ese chico que convirtió en estrella a un desconocido Pablo Iglesias desde las mañanas de 4 y que fue hace poco a lustrarle las botas a su padre cuando Cayetana le llamó hijo de terrorista. Para contratar a los periodistas de Moncloa, para eso sobra el dinero. No, para los autónomos o para que a ustedes le bajen los impuestos, de eso ni hablar. Fíjense lo de las mascarillas, por ejemplo. Las mascarillas, por lo que valen, ¿eh? Según este gobierno. Vamos a ver el vídeo de un ciudadano español tras comprar mascarillas en Portugal a un precio mucho más reducido que el que hay aquí en España, ¿eh? Es un vídeo que está circulando como la pólvora en las redes sociales, y encima tendremos que aguantar a la ministra de Hacienda mintiéndonos en nuestra cara, diciendo que en Europa, no sé, es que Europa no les deja bajar el precio del IVA a las mascarillas. ¿Cómo que no? En Italia están exentas del precio del IVA. En Francia y en Portugal están al 6%. Aquí no. Aquí al 21%. Y lo mismo le decimos a la señora Montero, que no nos chupamos el dedo. Que el Congreso pidió, no una, dos veces, en junio y en octubre, bajar el precio de las mascarillas al 4%. ¿Y saben quiénes se opusieron? Se opusieron el Partido Socialista y Podemos, que votaron en contra. ¿Por qué? Porque les importa un comino la salud de los españoles. Lo único que quieren es saquear nuestros bolsillos para que ellos puedan seguir viviendo a todo lujo, a nuestra costa. Por mucho que el PSOE haga piruetas verbales para justificar lo injustificable, la realidad es que son unos jetas de mucho cuidado. Pero tranquilos, que la Coca-Cola no se va a librar del impuesto a las bebidas azucaradas. No hay derecho a hacerle esto a Ramón Espinar, ¿se acuerdan? Cuando le pillaron ahí bebiendo Coca-Cola mientras los de Podemos se iban a la fábrica de Coca-Cola a apoyar a los trabajadores. Bueno, es que insistimos, es que son unos caraduras. ¿Se lo van a bajar a la fruta o a la verdura para que los niños puedan comer de forma saludable? Ni lo esperen. Es lo que tiene la política de los gestos. Estos lo único que hacen es dar saltos de rana de cara a la galería, porque es lo único que les importa. Eso y las encuestas. Y bien, vamos entonces a empezar este programa. Voy a saludar primero a mis invitados. Creo que ya los tengo ahí. Hugo Pereira, Roberto Centeno, Eduardo García Serrano. Un placer tenerles conmigo. Les saludo, les doy las buenas noches. Y si les parece, saben, no sé si saben que hoy, 17 de octubre, día una efeméride bastante sangrienta y trágica, como es la de la Revolución Rusa del 17, pues ¿quién cumple años? ¿Quién no? ¿Quién podría cumplir años? No. Pues nuestro vicepresidente, Pablo Iglesias. En las redes se han acordado de él y los mecoños le han dedicado un vídeo.
Allá por 2014, con mi colega fundé ese partido de izquierda que venía a romper con toda la corruptela del PSOE y del PP. Y a base de populismo, y a base de populismo, me afinqué yo en el poder. Venga tu Rajoy fuera de este gobierno, moción de censura por la caja B. Luego hago lo mismo en Unidad Podemos, pero no es delito, no soy del PP. Venga tu Rajoy fuera de este gobierno, moción de censura por la caja B. Luego hago lo mismo en Unidad Podemos, pero no es delito, no soy del PP. Y ya dentro del Congreso le cogí gusto al poder, y a todo el que me discutía yo le daba un puntapié. Sentada huelga manifa y el crash es a tu triple, pero a mí no me lo haga, pero a mí no me lo haga, que esa cosa no está bien. Venga tu Rajoy fuera de este gobierno, moción de censura por la caja B. Luego hago lo mismo en Unidad Podemos, pero no es delito, no soy del PP. Venga tu Rajoy fuera de este gobierno. gobierno, moción de censura por la carga B. Luego con lo mismo en Unidad Podemos, pero no es de Dito, no soy del PP. Y ahora soy el vicepresi, con pasta y un casoplón. Y vemos a mi partido salpicado de corrupción. Conmigo en este gobierno la pobreza se acabó. Me refería a la mía, me refería a la mía. El marqués ahora soy yo. Venga tu Rajoy fuera de este gobierno, moción de censura por la caja B. Luego hago lo mismo en Unidad Podemos, pero no es delito, no soy del PP. Venga tu Rajoy fuera de este gobierno, moción de censura por la caja B. Luego hago lo mismo en Unidad Podemos, pero no es delito, no soy del PP. Venga tu Rajoy fuera de este gobierno, moción de censura por la caja B. Luego hago lo mismo en Unidad Podemos, pero no es delito, no soy del PP.
Sígueme, dale like y suscríbete.
Bueno, fantástico este vídeo de los meconios. Roberto, el cambalache judicial, ¿qué te parece? ¿Crees que finalmente se bajará los pantalones por presiones de Europa?
Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Lo primero que quiero decir para que lo sepan nuestros oyentes y televidentes, que este golpe de Estado que pretenden dar el Sánchez, el psicópata Sánchez, y el financiado no por la Caja B, sino por los regímenes narcoterroristas de Latinoamérica, el señor Iglesias, han pretendido y pretenden y siguen pretendiendo, y ahora me explicaré, seguir exactamente el mismo camino que en Venezuela. En el año 2004, hicieron exactamente lo mismo. Pasaron de una situación en la cual en el Tribunal Supremo venezolano se necesitaban una mayoría cualificada de 3/5, y los pasaron a mayoría simple. Eso fue lo que explicaba Chávez, que es una pena que no tengamos el vídeo. Pero hay un vídeo en el cual Hugo Chávez cuenta esto con las mismas palabras, con las mismas palabras que las ha contado el señor Sánchez. Es decir, esto es el principio de un golpe de Estado que, si sigue adelante, y desde luego el psicópata de la Moncloa está dispuesto a seguir adelante de momento, con lo que hay y con lo que ha dicho Europa, porque lo que ha dicho Europa no es suficiente. Tiene que decir otra cosa muy diferente para que cambien de escalón. Pero que sepan ustedes que esto es el principio del golpe de Estado bolivariano. Si consiguen esto, si consiguen lo que pretenden, controlar el Consejo General del Poder Judicial, entonces estamos apañados, porque a partir de ahora el resto es ya cuesta abajo. Después de esto se pueden cargar lo que les dé la gana. Ya tienen al Supremo, que hace lo que ellos dicen, el Constitucional, y a partir de aquí ya vamos directos a una dictadura de tipo bolivariano. Por tanto, no se piensen ustedes que esto es algo irrelevante. Es el principio de todo. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa? El señor, el psicópata de la Moncloa, ha hecho el amago de decir que quiere negociar, que quiere negociar. Bueno, yo no sé si lo que está dispuesto o no está dispuesto a pedir el presidente del PP, porque ha demostrado no hace ni una semana que cuando cerró Madrid no se atrevió a darle la palabra a los madrileños convocando elecciones, porque es un cobarde. Bien, ha dicho que pone tres condiciones que se resumen realmente en dos. una, que los jueces sean nombrados directamente por los propios jueces, que ya lo dijo Rajoy, que incumplió eso y todo lo demás, y todo lo demás. En otra época, a Rajoy y a su secuace los hubieran tenido que pasar a cuchillo, porque verdaderamente el daño que ha hecho a este país el PP con mayoría absoluta no tiene nombre. Hicieron lo mismo que Zapatero, y financiaron, no solo permitieron, sino que financiaron con el dinero de los españoles, no Televisión Española, sino un golpe de Estado, el del 1-O. Bien, ¿qué es lo que va a hacer Sánchez? Yo no me creo que Sánchez vaya a aceptar esta condición y la otra condición, que Podemos no tenga nada que ver en el asunto. ¿Qué va a hacer en ese caso cuando le diga que no, que lo que hay que hacer es negociar y se conforme con que le den un par de asientos? No tengo ni idea lo que hará, pero me temo lo peor. Yo, desde luego, no me fiaría de este caballero para nada, como no me fío tampoco, ojo, no me fío tampoco de la Unión Europea. La Unión Europea...
¿Cómo no nos vamos a fiar? Sí, luego, termina, luego, Roberto, termina.
No, simplemente no me fío de la Unión Europea porque en otros casos similares no ha hecho nada en absoluto. Hay solamente una cosa que puede hacer moverse a la Unión Europea, a la que me referiré luego. Pero de momento, lo que ha hecho el señor Sánchez es vender humo. Y vamos a ver.
Aguántame ahí, porque dices, no te fías. Yo no sé cómo no te puedes fiar de un sujeto que, por ejemplo, en el 2016 estábamos viendo el tuit que ponía y decía que, qué barbaridad, él jamás dejaría el nombramiento de los jueces a sueldo de Iglesias y de Monedero. ¿Pero a quién se le puede ocurrir? Y en esa misma campaña electoral vimos imágenes que hoy resultan asqueantes, resultan vomitivas. Imágenes como estas. Este es del cual se tendría que fiar, en todo caso, Pablo Casado para decidir nada más y nada menos la reforma de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Miren, y hablo y se lo pregunto a Eduardo García Serrano.
En estos 6 meses, Susana, yo hablaba con él y, bueno, las pocas veces que podía hablar con él, ¿no? Era cuestión de minutos, ¿no? Pero él, yo le decía, oye, Pedro, Pablo, ¿qué te parece si recuperamos los convenios colectivos? Bueno, eso me parece fundamental, pero yo creo que es mucho más importante controlar a los jueces y a los fiscales, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece si recuperamos la universalidad de la sanidad pública? Bueno, fundamental, eso es importantísimo, recuperar la universalidad de la sanidad pública. Pero, ¿qué te parece si controlamos a los espías y a los policías? Eso es mucho más importante, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece si reconocemos las becas como un derecho? ¿O defendemos a los autónomos, como bien antes ha comentado Susana? Bueno, eso es fundamental. Pero antes tendremos que controlar la radio y televisión española. No, esto es muy importante. No, muy importante. Mirad, en política el orden de los factores sí altera el producto. Sí altera el producto. Yo no discuto que la gente de Podemos, incluso que algunos líderes de Podemos, quieran recuperar muchos derechos y libertades robados por la derecha durante estos últimos 4 años. ¿Cuál es el problema? Que antes de recuperar esos derechos, siempre va a anteponer otras cosas, como es el control de los jueces, de los policías, de los fiscales, de los espías y el derecho a la autodeterminación de Cataluña, de Galicia y del País Vasco. Eso es lo que siempre va a anteponer. Por eso, en estas horas que quedan y mañana en la jornada de reflexión, les decís a todos aquellos votantes de izquierdas que están dudando entre votar al Partido Socialista y el Partido de Iglesias, que le pidan a Iglesias y a Monedero, a todos, sobre todo esos parados que están sufriendo los recortes del Partido Popular, que el cambio empezaba por controlar a los jueces, a los policías, a los fiscales y a los espías. Que lo expliquen, que expliquen eso.
Eduardo, ¿cómo nos podemos fiar de un sujeto semejante?
No, es que no nos podemos fiar de un sujeto como semejante. Ahora, su asistenta, la que le pasa la fregona, que es Carmen Calvo, vicepresidenta del gobierno, diría que sí, que efectivamente esto lo decía el Pedro Sánchez, que no era presidente del gobierno.
Esto lo decía, déjame decirte que es en un mitin en 2016, en Sevilla. Él era candidato a la presidencia y, fíjate, 4 años después es el mismo Sánchez que ordena, junto a Podemos, una proposición de ley para reformar de forma express la ley del Poder Judicial. 4 años solamente entre aquel Sánchez en Sevilla en 2016 y este.
Bueno, pues como te decía, su mucama, hermosísima palabra hispanoamericana, su mucama, su asistenta, su chacha, Carmen Calvo, le pasaría la fregona diciendo que esto no tiene ninguna importancia porque era el Pedro Sánchez, no presidente del gobierno, aspirante. Es sencillamente repugnante, porque él ahora va a hacer exactamente todo lo que denunciaba que Podemos quería hacer, cuando le producía insomnio la sola idea de pensar Podemos pudiera estar en el gobierno de España. Bueno, pues ahora está haciendo todo lo contrario. O sea, Pedro Sánchez, por no utilizar adjetivos que pueden acabar en los tribunales, es, como decía Besteiro, es un Himalaya de mentiras, es un farsante, es un embustero, es un desalmado en el sentido literal de la expresión. No tiene alma. Es un tío sin alma, sin conciencia, sin dignidad y sin decoro. Y está dispuesto a vender a la madre que lo parió con tal de seguir pernoctando en la Moncloa. Va a hacer todo lo que Podemos le pida. A mí no me cabe la menor duda. Y además lo hará a mayor infamia. Tú hablabas de que se iba a bajar los pantalones ante Europa. El que ya tiene bajados los pantalones a la altura de los tobillos es Pablo Casado. Pablo Casado. Lo que más le aterroriza a este muchacho, al caniche de Aznar que adoptó Rajoy, a este chavalín, lo que más le aterroriza es que le acusen de ser un antisistema. Y hay que recordarle a este chavalín, a Pablo Casado, el caniche de Aznar que adoptó Rajoy, hay que recordarle que su partido ha estado 12 años en el poder. 12 años en el poder. 8 de ellos con mayoría absoluta. 8 de esos 12 años con mayoría absoluta. 4 con Aznar y otros 4 con Rajoy. Siempre prometió que iba a reformar para volver al sistema anterior la elección de los órganos de gobierno del Poder Judicial, sin cuya independencia sencillamente la democracia no existe. Nunca lo hizo, ni siquiera cuando tenía mayoría absoluta, en los 8 años de mayoría absoluta. Ahora va a volver a pactar con Pedro Sánchez, o sea, con Pablo Iglesias, porque le aterroriza que le llamen antisistema, anticonstitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Y la clave de lo que va a hacer está en la defenestración este verano de Cayetana Álvarez de Toledo, que ya avisaba de lo que iba a pasar con la reforma del Poder Judicial. Esa es la clave de la defenestración de Cayetana. Pablito ha estado pintando la mona, se le ha agotado el tiempo estipulado de rabieta y va a acabar pactando. Y va a acabar pactando con el PSOE y con
Podemos. Tú te refieres a que Cayetana ya había avisado que había un pacto cerrado entre Casado y Sánchez para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Claro.
Que luego después Sánchez sacó un WhatsApp de Casado y le dijo está prácticamente hecho.
Y de ahí su defenestración, porque con Cayetana de portavoz en el Congreso de los Diputados, el PP sí estaría revolviéndose como gato panza arriba contra las maniobras socialcomunistas para manejar el último reducto que queda de libertad en este país, que son algunos jueces independientes. No el Poder Judicial, institucionalmente hablando, sino algunos jueces independientes. De lo que se trata, queridos televidentes, de lo que se trata es de tener en el Poder Judicial una vacada mansa, más mansa todavía de la que ya tienen, que exonere a Pablo Iglesias, que investigue a todos los que le han denunciado, que meta en la cárcel a los que le hemos dejado en pelota picada ante la opinión pública, que eso es algo que él no perdonará jamás, y que envíe, por ejemplo, a García Castellón, que le consiga una placita en Gibraltar para cazar horteras disfrazados de Elvis Presley. Que ese es el destino que le espera a ese juez independiente que es García Castellón.
Vamos a...
Lo van a conseguir porque ya sentó las bases el PSOE para conseguirlo en el año 85. Si el pueblo español no quiere enterarse de que por muchas urnas que nos echen en los colegios electorales y en el calendario, desde el año 85, aquí no hay democracia, en tanto en cuanto el Poder Judicial no es independiente, el pueblo español seguirá encadenado a esta caterva de votarates, que diría Manuel Azaña, que se sientan en el Congreso de los Diputados. Porque si la justicia no es independiente de los poderes políticos del Estado, del Ejecutivo y del Legislativo, si no es independiente, y no lo es desde el año 85, el diagnóstico es sencillísimo, elemental, clarísimo. La democracia no existe. Acabamos de ver en Francia cómo la justicia se ha presentado en casa del ministro de Sanidad. En Francia, cuando te suena la puerta a las 5 de la mañana, no es el lechero de Churchill, es Montesquieu. Han ido a casa del ministro de Sanidad y de otros altos cargos del gobierno y los han investigado por su desastrosa gestión de la pandemia del coronavirus. En España, semanas antes, como Montesquieu está muerto, la Fiscalía rechazaba las querellas presentes y futuras contra la gestión de la pandemia, la gestión gubernamental de la pandemia. Claro que Montesquieu está muerto.
Y no te lo pierdas, Eduardo, que el mismo fiscal, el teniente fiscal Navajas, que fue el que redactó el informe precisamente para que todas esas querellas acaben en un contenedor de la basura, es el que ahora se desdice y pide perdón por haber dicho que le parecía vomitivo la relación entre Iron Man, es decir, el fiscal anticorrupción Ignacio Estampa, y Marta Flor, la abogada de Podemos. Ha pedido disculpas. Ha llamado al propio Estampa a pedirle disculpas. Es que ahora, hablando de caniches, pues ahí tienes al perrito faldero de Lola Delgado.
Claro, pues es que es, vamos a ver, Europa, como bien decía Roberto Centeno, pero ¿de qué cojones fiamos nuestra libertad, nuestros derechos, en esa vieja puta que es Europa?
Eduardo, por mejor decir. ¿Me lo cuentas ahora?
Europa, ¿ha dicho algo Europa cuando al día siguiente de salir de ministra de Justicia, la pájara esta, Dolores Delgado, es investida con los arreos de la Fiscalía General del Estado?
No ha dicho ni. Eduardo, me lo cuentas ahora porque quiero preguntárselo precisamente a Roberto Centeno, que también tengo que dejarle marchar. Roberto, nos ibas a contar algo de Europa. Quedaba algo pendiente.
Vamos a ver. Hay unas. En fin, aquí sí que dependemos total y absolutamente del presidente del PP, que ha descrito también Eduardo. Porque si este chiquilicuatre llega a un acuerdo con el psicópata de la Moncloa, en el cual se conforma con un par de puestos y los otros, no sé cuántos son, no sé si eran 12, los otros 10 son de Podemos y del otro, pues entonces sí que la hemos jodido. Porque entonces no hay nada que hacer. Pero si este mierdecilla tuviera lo que hay que tener, se las mantiene tiesas al psicópata. Es decir, que hace, de verdad, lo que ha dicho que va a hacer, es decir, las condiciones que pongo son estas y las cumple, la situación sería muy distinta, porque por supuesto el psicópata no las va a aceptar, ni la primera, ni mucho menos la segunda, porque quiere que Podemos, porque le ha pedido Iglesias, el amigo del... Bueno, de hecho, no nos olvidemos de una cosa. El golpe de Estado de Hugo Chávez en Venezuela, desde un punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la toma del control de los jueces en Venezuela, aunque allí tardaron más tiempo, tardaron 4 o 5 años y aquí lo han hecho en uno, eso se lo habían preparado. Se lo había preparado Iglesias y un grupo de personas más y un grupo de abogados que vinieron de España y le explicaron cómo tenía que hacer el tema. Es decir, que Iglesias no lo va a sacar de la ecuación de ninguna de las maneras. Bien, si no hace esto y este cobarde deja de ser un cobarde para esto y dice, bueno, vamos a ver, pues no lo acepto. Y él tiene en Europa bastante representación, porque de alguna manera Europa le considera erróneamente el líder de la oposición. Bien, entonces aquí tiene una carta que jugar estupenda, porque Europa si no, no se va a movilizar en otro caso. Y es que desde un punto de vista económico y desde un punto de vista de gestión, el gobierno de España lleva ya semanas en que los medios de comunicación más importantes de Europa y del mundo lo están poniendo a caldo. Lo están poniendo, bueno, desde el The Economist, que dice que tenemos un gobierno y una oposición, no nos olvidemos, venenosa, de que España es un Estado fallido, etcétera, etcétera, Hay una preocupación, y esto me consta, importante en la Unión Europea de cómo va a gestionar esta chusma, los 140.000 millones de euros que toda una serie de países, sobre todo los países del norte y Holanda, no están por la labor de dar ese dinero a España, aunque lo hayan firmado. Nosotros, el grupo de economistas y profesores que hemos estado en contacto con ellos, acabamos de escribirle una carta a la señora von der Leyen y a los responsables económicos de la Comisión, que nos contestaron a otra anterior sobre la situación económica del país, explicándoles primero que la analfabeta ministra de Hacienda, la Montero esta, que no sabe hacer una O con un canuto, las cifras que había dado eran falsas de toda falsedad. Es decir, por ejemplo, para que tengan ustedes una idea, el PIB dicen que va a caer este año el 11,3% y con las cifras que ya tenemos del primer trimestre, segundo trimestre, los PMI del tercer trimestre y el cuarto trimestre, que va a ser peor que el tercero, estamos casi en un 20%. Y en todo lo demás, tres cuartas de lo mismo. Entonces, hay una en esta carta les explicamos también otra cosa, y es que el plan que presentó el psicópata es un plan absolutamente de carcajada. Es un plan en el que, analizando los puntos del plan, se ve que no tiene ni idea de dónde tienen la mano derecha y que lo único que van a hacer con ese dinero es financiar chiringuitos socialcomunistas, y esos 800.000 empleos que dicen que van a crear, van a intentar crear, no llegarán a tantos, pero van a crear bastante, de chiringuitos socialcomunistas que cumplan, que hagan como que cumplen algunas de las exigencias de la Unión Europea. Se lo explicamos con mucho detalle, no lo voy a hacer ahora aquí. Pero quiero decir que en la Unión Europea sí que están muy, muy preocupados con los 140 mil millones y lo que va a hacer esta chusma con ellos.
Roberto,
bien, no haría falta, perdona, no haría falta más que el Partido Popular y Vox, pero Vox no tiene la fuerza que tiene el Partido Popular en Bruselas, de alguna manera condicionar a los 140 mil millones al cambio de, bueno, a este golpe de Estado, porque es un golpe de Estado lo que están haciendo, como lo dio Chávez, fue exactamente el mismo, fue el principio del fin. Bien, pues por ahí, este chiquilicuatre podría conseguir que Europa de verdad condicionara el tema a los 140 mil millones, porque hay varios países a cuyos responsables económicos también le hemos mandado este análisis de lo que ha dicho la Montero y de lo que piensa hacer el psicópata con el dinero, que espero que les hagan reaccionar. Así que por ahí sí podrían conseguirlo. ¿Lo va a hacer este chiquilicuatre o se va a conformar con que le den un chupachup y que se queden con el grueso de los jueces Podemos y el psicópata? Yo más bien creo que se va a conformar con el chupachup.
Bueno, Roberto, pues nada, tenía un vídeo para mostrarte de cómo Biden le da un meeting a 7 personas y necesita de teleprompter una especie de pantalla como autocine, pero ya no me da tiempo. Así que lo comentamos el sábado que viene. Gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo. Quería comentar con Eduardo García Serrano. Hay un vídeo, Eduardo, un vídeo de... O sea, hemos pillado a un sindicalista con una brocha y un cubo de pintura en la mano. Es un liberado sindical, es un momento histórico, es decir, un liberado sindical trabajando aunque sea unos segundos. Son apenas unos segundos, yo te voy a mostrar el vídeo, lo hemos puesto en cámara lenta porque son apenas unos segundos en los cuales hemos pillado este momento histórico. Un liberado sindical de la UGT con un cubo y una brocha pintando y quitando la pintada asesino a largo caballero. Lo vemos y me gustaría tu opinión. Bueno, Pepe Álvarez, como ya le conocen, el liberado sindical de la UGT, pintando esa pintada de asesino, y la verdad, teniendo en cuenta lo que ha sido la memoria histórica con Largo Caballero, pues no bastante desencaminada, teniendo en cuenta lo que es la historia que tú conoces también, ¿no, Eduardo?
Bueno, efectivamente, esto que estamos viendo es la evidencia teatralizada, de que los sindicatos, en este caso la UGT, lo hubiera hecho Comisiones Obreras exactamente igual, pues están para pasarle la bayeta a los partidos políticos de izquierdas. En este caso es la UGT, en tanto en cuanto ese asesino, que lo era, Francisco Largo Caballero, ilustre escayolista, pues llevó él solito, junto con los comunistas, llevó a España a la guerra civil. Él solito, junto a los comunistas, llevó a España a la guerra civil. Largo Caballero, atentos, progres, demócratas de toda la vida, tontos útiles que creéis que el Partido Socialista es un partido impecablemente demócrata. Largo Caballero decía, se le llenaba la boca afirmando que socialismo y democracia son términos antagónicos, absolutamente incompatibles. Que la misión del socialismo no era conseguir una democracia para España, sino instaurar la dictadura del proletariado, y convertir a España en una república soviética, a las órdenes de Stalin. Ese asesino, el que hoy un pringao de un sindicato chapero como es la UGT, le borraba las palabras. Las volverán a poner, te lo garantizo, porque cada uno lleva en la frente escrito lo que es. Largo Caballero decía que si para instaurar esa república soviética en España hacía falta matar a 300.000 españoles, pues que se mataría a 300.000 españoles. ¿Qué le vamos a hacer? Ese es el paradigma de los socialistas de hoy, como Carmen Calvo y toda esta chusma iletrada que hablan de largo caballero y mean pipermín. Mean pipermín hablando de largo caballero, de un asesino. De un asesino confeso. De un tipo que se alió con el Partido Comunista, que bolchevizó el Partido Socialista con la ayuda de un ladrón como era Indalecio Prieto. Hay una diferencia entre Largo Caballero e Indalecio Prieto. Indalecio Prieto, al final, en su exilio dorado en México, con todo el oro del Vita debajo del colchón, pues tuvo un rasgo de iluminación bondadosa y pidió perdón por lo que había hecho. Pido perdón a mi patria, a mi partido y a mi conciencia por haber bolchevizado al Partido Socialista, por haber contribuido y organizado la Revolución de Octubre de 1934, la proclamación de independencia de Cataluña y la Revolución de Asturias, y por haber conducido a mis compatriotas a la guerra civil. Indalecio Prieto, Dixit, en México. Bueno, Francisco Largo Caballero no tuvo ese último rasgo de decencia, valga la expresión, porque fue siempre un asesino nato. El Partido Socialista estaba dirigido por un asesino, Francisco Largo Caballero, y por un ladrón, Indalecio Prieto. Y los dos tienen dos gigantescas estatuas en la Castellana de Madrid. Esa es la memoria histórica de los hijos y nietos de aquellos ladrones y de aquellos asesinos, que han vuelto a hacer lo que hicieron sus abuelitos y sus papaitos, subirse al monte con los comunistas. Y sabedlo, socialistas tontos útiles, que os creéis que el Partido Socialista Obrero Español es como esos partidos socialistas escandinavos, y nada tiene que ver. Cuando el Partido Socialista se sube al monte con los comunistas, se bolcheviza, que es lo que le está pasando a Pedro Sánchez. Y cuando el Partido Socialista se bolcheviza, España está siempre al borde del abismo. Siempre al borde del abismo.
Eduardo, te doy las gracias por estar una vez más con nosotros en esta tertulia, un auténtico lujo. Y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene, el sábado, para una nueva tertulia de estado de alarma. Cuéntame. Bueno, vamos a seguir porque tenemos que escuchar la puntilla. Carlos Dávila nos da la puntilla y tiene que ver con el Poder Judicial. Carlos Dávila le sugiere a Pablo Casado que no negocie con Pedro Sánchez porque le va a volver a engañar. Escuchamos.
De verdad se lo digo, hará muy mal el Partido Popular, más concretamente, particularmente Casado, si se somete al nuevo chantaje del dictador Sánchez en el nombramiento, en la designación, en la formación del nuevo Consejo General del Poder Judicial. Ahora le dice a Casado, o negocias lo que yo quiero o te cambio por mi cuenta el Poder Judicial con los leninistas de Iglesias dentro. Pero lo dice con la boca pequeña porque este autócrata estirado y psicópata dice lo que quieren oír en Bruselas porque lo demás le trae al pairo. Si miente en España, también miente en Bruselas. Es un mentiroso crónico. Es mentira, como digo, pero como es un tipo enchulecido, lo dice por si cuela en la capital comunitaria donde los intereses son variados. Desde luego, nuestra última esperanza, con matices, es la Unión Europea. Si no fuera por ella, por la Unión Europea, ya estaríamos otra vez en el barrio de la autocracia y de la dictadura más feroz. Ahora bien, ¿de verdad creen ustedes que a la Unión Europea le interesan mucho las fechorías de Sánchez en España? Porque hasta ahora está mirando a otro lado. Esta es la pista. Permítanme que lo dude, porque Europa es un club social, un club de intereses, un lobby donde cada uno de los socios va estrictamente a lo suyo. Y esto es lo que España, lo que espera Sánchez y lo que a España le debe doler. Que al final le dejen a Sánchez hacer lo que le venga en gana porque él es un autócrata. Creo que esta vez Europa va en serio. porque ha tenido como antecedentes las dictaduras, ya prácticamente dictaduras, de Polonia y Hungría. Pero Sánchez es otro personaje que cree que con sus mentiras va otra vez a adormecer las conciencias democráticas de Europa. Quizá no lo consiga, yo espero que no lo consiga, pero él lo va a intentar, porque es un autócrata que no tiene ni principios ni fin. En resumen, es un individuo indeseable.
Bueno, esa era la puntilla de Carlos Dávila. Vamos a entrar de lleno en el tema de Televisión Española, porque hemos tenido la suerte de poder hablar, aunque sea unos minutos, con Carmen Sastre, que ustedes las conocen, es esa persona, esa periodista de Televisión Española, muchísimos años de trayectoria, de exitosa trayectoria en esa casa, y que nos está contando, porque es una disidente dentro de lo que es ahora el soviet de esta televisión soviética, televisión que pagamos todos, pues nos cuenta en su cuenta de Twitter, en el diario de una cesada, las penurias que pasan los periodistas que son represaliados por los acólitos al régimen social comunistas en esa casa. Bueno, vamos a escuchar, son 5 minutos, pero la entrevista entera la van a poder escuchar en estado de alarma a partir de mañana, en la cual la subiremos al canal. Son casi media hora en la cual pudimos hablar con ella de de las audiencias, de Mónica López, de Fortes y demás. Aquí tienen un avance de 5 minutos. ¿Qué tal, Carmen? Gracias por estar con nosotros en estado de alarma.
Pues muy bien, y encantada de estar con vosotros otra vez. Está fracasando la mayoría de los programas que se están haciendo, pero es que los que están ahora mismo son los que se vestían de negro cuando nosotros estábamos en la dirección y éramos líderes. Son los mismos que protestaban, bueno, elevaron no sé cuántas protestas, veían todo lo que hacíamos como mal, pero vamos, ya quisieran ser neutrales como éramos nosotros en nuestra etapa. Ya quisieran hacerlo. Ellos ahora mismo lo único que querían era ponerse ellos al frente. Se han puesto, y lo que han demostrado hasta el momento, por lo que dicen las audiencias y por lo que se está viendo, es que no estaban preparados para hacerlo, o que no eran los mejores para hacerlo y para hacer el cambio. Tú puedes cambiarlo y hacerlo bien, y puedes cambiarlo y hacerlo mal. Y en este momento las audiencias le están diciendo que ese no es el camino. Desde hace 2 años se lo están diciendo. Luego hay una lucha de poder entre ellos. Es decir, hay una rama más proclive a Podemos y otra parte que es más proclive al PSOE. Ahora mismo está la más proclive al PSOE. Pero la redacción es una redacción que además sabe que si se mueve, no sale en la foto. Es decir, que si tú te mueves, protestas o dices algo, o planteas algo a la dirección te va a apartar. Eso está clarísimo, porque esta dirección sí pide fidelidad.
Esta dirección pide fidelidad. ¿Cómo les está yendo a aquellos de las camisetas negras que fueron relevados, por ejemplo Javier Fortes en el 24 horas y otros? ¿Cómo hay dentro de la marginación o el ostracismo televisivo, cómo les está yendo? ¿Qué cambio habéis visto?
Bueno, los que estaban, es verdad que los que se vistieron de negro siguen en el poder, digamos, dentro de Televisión Española. Xavi Fortes le han pasado al canal 24 horas. A mí lo que me llegó es que en un primer momento lo que querían era mandar de vuelta a Galicia, pero hubo presiones y se quedó aquí, le dieron la noche en 24. Luego hay otra gente que se vistió de negro que le está yendo muy bien, porque recordemos que la primera jefa de informativos, que fue con esta jefatura, cuando empezaron a caer las audiencias y se empezó el deterioro de Televisión Española, está de corresponsal en Roma.
Recuérdame.
Begoña Alegría.
Ah, Begoña Alegría está de corresponsal en Roma. Muy bien.
Está de corresponsal
en ¿Y su Roma, marido, que su marido ex director del 24?
Su marido está ahora con Xavi Fortes, en bien. El equipo de edición de Xavi Fortes. Se cambió a ese programa. Pero otra gente de que las que se vistió de negro, la corresponsal en Bruselas, Marta Carazo, era también una de las mujeres que más se vestían de negro y que cuando yo estaba en la dirección, bueno, más problemas ponía a la hora de hacer cualquier tipo de información. Ella estaba en el área de economía, pero bueno, era complicado que hiciera ciertas cosas, ¿no?
Porque, o sea, que por un lado se los quitan de encima, pero les dan sitios de lujo, ¿no? Corresponsalías muy jugosas, ¿no?
Porque no dejan de ser de los suyos.
Claro.
O sea, ahora mismo son de los suyos, son de los que se vistieron de negro, son de los que fueron más activos para hacer un cambio en Televisión Española. Entonces, no les pueden dejar marginados. O sea, ellos sí les premian, les han premiado, pero los han separado. no están en los... Pero bueno, las ediciones de los telediarios no se han tocado desde hace 2 años, siguen siendo los mismos. Se ha cambiado alguna gente del equipo de edición, pero los editores son los mismos desde hace 2 años. Y 2 años en los que se ha ido deteriorando la audiencia de informativos, con lo cual yo no sé si es que al final efectivamente es que no les importa la audiencia. Porque una televisión sin audiencia no tiene ningún sentido.
El poder, porque las entrevistas, como tú dices, no son entrevistas, no son preguntas, son interrogatorios. Sobre todo cuando tienen a alguien frente a la derecha.
Yo creo que un ejemplo claro de que ha sido un interrogatorio es la entrevista que hizo Xavi Fortes a Ana Pastor hace 2 días en Televisión Española, La Noche en 24. Es que no la dejaba hablar. Es que cada vez que Ana Pastor quería exponer su argumento, él le rebatía el argumento. Es decir, a mí me enseñaron otra cosa cuando me enseñaron el oficio de periodista, ¿no? Tú puedes repreguntar, pero no estar continuamente, ya no solo repreguntando, sino diciéndole prácticamente que lo que dice no es cierto.
Sí. Y riéndose, encima con una postura chulesca.
Claro, yo creo que eso es un ejemplo que yo pondría en una facultad de lo que no debe ser una entrevista. Digo esta porque hace 2 días, pero cualquier entrevista que veas de las que hace Mónica López en las mañanas, no es lo mismo que esté entrevistando a un ministro que lleva casi uno todos los días. No sé si volverá a empezar por el principio, porque creo que no ha habido un solo día sin ministro o alto cargo de la administración. Y ves esa entrevista y ves las que le puede hacer alguien que sea del PP o de Vox, y claro, es que es como el día y la noche la entrevista, no tiene nada que ver.
Carmen Sastre, gracias por estar con nosotros en Estado de Alarma.
Hasta luego.
Hugo Pereira, muy buenas noches, perdona que te haya hecho esperar, pero me interesa mucho tu opinión. ¿Qué hay que hacer con esta televisión española? Es decir, es inadmisible, como comentaba al principio, casi 7.000 trabajadores. Es decir, es que es el mismo personal con el cual se podrían hacer 2 televisiones públicas. Con ese dinero y ese personal se podrían hacer, 2 televisiones privadas. Tienen más empleados que Antena 3, que A3Media y Mediaset juntos. Pero es que son incapaces de hacer un programa, si no se lo piden a la productora de Roures o alguno de sus amigos mediáticos y periodistas, pues tienen que ir a buscar uno afuera, porque entre los 1.000 periodistas no encuentran a uno como a un independiente como Jesús Cintora. Explícamelo.
Vamos a ver, tú preguntabas qué hay que hacer con Radio Televisión Espantosa, tal y como dice Rosa María Mateos, ¿no? Pues, ¿qué hay que hacer? Efectivamente, cerrarla. Punto. Y creo que la respuesta es muy sencilla, ¿no? Porque al final lo que estamos viendo es que tenemos una televisión que cuesta exactamente, voy a decir la cifra, Televisión Española cuesta Radio Televisión Española con la radio incluida cuesta 976,9 millones. ¿Sabéis cuánto cuesta A3Media? 855 millones. ¿Sabéis cuánto cuesta Mediaset? 662,3 millones. Por tanto, Radio Televisión Española es efectivamente lo que la televisión, el grupo de comunicación que más cuesta en España. Bueno, muchos se sorprenden por qué está ocurriendo esto bajo la dirección de la administración única Rosa María Mateo, ¿no? Que fue la etapa de Televisión Española, de Televisión Espantosa, donde más manipulación está habiendo, ¿no? Bueno, ¿por qué hay esta manipulación en Radio Televisión Espantosa? Recordemos cómo inició Rosa María Mateo, ¿no? Inició su andadura en Radio Televisión Espantosa inflando su currículum con una licenciatura en ciencia política que después resultó no tener. La administradora única actual de Radio Televisión Espantosa negoció los debates en la campaña electoral pasada del mes de abril porque a Pedro Sánchez pues no le venía bien ese día y de forma unánime intentó cambiar ese día del debate porque, repito, a Pedro Sánchez, a su jefe, al jefe de Rosa María Mateo, pues no le venía correctamente, ¿no? También Rosa María Mateo es la misma que dijo cuando inició en como administradora única de Radio Televisión Espantosa, dijo que en cuanto se formara gobierno se iba a ir y que posteriormente pues dijo que no se iba porque su cargo exigía responsabilidades. ¿Sabéis cuál es la responsabilidad de Rosa María Mateo? Pues su responsabilidad se llama 145.000 euros que cobra cada año. Esa es la responsabilidad de Rosa María Mateo, los 145.000 euros que se embolsa cada año por manipular telediarios, por hundir las audiencias en Televisión Española y por contratar a periodistas, ¿no? Hablábamos del caso de Jesús Cintora, ¿no? Este caso es un caso muy especial porque quieren contratar a Jesús Cintora para hacerle frente a Ferreras, ¿no? En las mañanas, pero claro, una norma de TV impide que para aquellos programas que sean netamente informativos, pues les impide contratar a personal externo de Radio Televisión Espantosa. Es decir, que tendrían que ser personal, trabajadores propios de Radio Televisión Espantosa para producir programas informativos. Pero claro, evidentemente el perrodista de Podemos, Jesús Cintora, y también el perro profesor de la productora que se llama Contreras, que es la productora que también externa, que también van a contratar, porque no solamente está en esta ecuación Jesús Cintora, está también Miguel Contreras, creo que se llama, ¿no? Que es el perro profesor de la Rey Juan Carlos, el perro profesor...
José Miguel Contreras, sí.
José Miguel Contreras. Efectivamente, es el perro profesor de la Rey Juan Carlos, ¿no? Y es la productora externa que va a contratar Radio Televisión Espantosa. Entonces, la gente preguntará, ¿pero cómo van a contratar a estas personas si realmente no pueden contratarlas por el programa, porque el programa que van a producir, valga la redundancia, es netamente informativo? Bueno, pues ya está claro lo que van a hacer, lo que están haciendo ya, es decir, que no va a ser un programa informativo, va a ser un magazine. Este es el juego que está haciendo. Dime.
Mira, quiero que veamos un vídeo que preparé. Es de ayer, viernes. Programa de Mónica López, La Hora de la Uno. Entonces, están hablando de un conflicto que hay en el barrio de San Blas, en el cual hay un montón de los vecinos están, como en otras partes de España, como en otros barrios, aterrados porque hay un centro de menas y, por supuesto, no pueden salir, las roban, les pegan, etcétera, etcétera. Pues fíjate cómo Televisión Española le da la vuelta al tema y dice, no, el problema no son las menas, el problema es el racismo. Uh-huh. El problema es que les pegan y les persiguen porque los vecinos de ahí es que son muy racistas.
Pero fíjate tú, Luis,
pero antes de quiero que lo veas y lo comentamos.
Sí, ok.
Mira. Una pelea, pero esta pelea no es un caso aislado, sino es ya llevan organizándose en contra de los chavales desde hace tiempo, abiertamente. Uh-huh. Y salen así como lo dicen, a la caza de los menas. Y fue una provocación clara. Porque me sigue desde hace tiempo, los chicos así hablamos y han tenido, han sufrido agresiones.
No solo comentan, es un grupo de WhatsApp de neonazis que no solo comentan lo que está pasando, sino que bueno, también manifiesta como su interés de participar en los hechos. Para, a ver si podemos volver, luego podemos volver a reproducir, que no me ha dado tiempo a leerlo. El primer usuario dice, pero qué, le han partido el cráneo a un mena, y le contesta otro. ¿Y más qué harán? Contesta un tercero, madre, y se ríe, ¿no? Contesta el segundo de los usuarios, pero se nos están adelantando, ya verás estos días.
Bueno, fíjate lo que han hecho, es decir, traen a un chico que se llama Ismael, que un ex-mena, por decirlo de alguna manera, 21 años, que lo que hace es defender a los suyos. Él dice, no, aquí estos chicos son buenos, son niños, claro, como diría Teresa Rodríguez, son nuestros niños. Y entonces aprovechan y ponen el chat de, no sabemos, de un grupo, bueno, hay un grupo de extrema derecha que sean cuatro neonazis que anda por ahí chateando y dicen, claro, no, es que el problema en San Blas es que hay muchos neonazis. Por suerte, apareció una vecina que puso un poco, no me da tiempo a ponerlo todo, pero puso una vecina de San Blas diciendo, no, que aquí el problema no son los cuatro neonazis, eso, aquí el problema es que no podemos vivir por estos tíos que se nos meten en la urbanización, que están descontrolados, que defecan en nuestra urbanización, que duermen en nuestra urbanización, que orinan en nuestra urbanización y que roban en los aledaños del barrio. Ese es el problema, no los cuatro neonazis que ustedes acaban de poner por ahí. Hugo, todo tuyo.
Vamos a ver, para que la gente lo entienda, esto es muy sencillo de entender, ¿no? Para acabar con las democracias actualmente no hace falta hacer golpes de Estado. De hecho, estamos viendo constantemente de que ya no hay prácticamente golpes de Estado, es decir, guerras internas, guerras civiles en los países, ¿no? Sino que lo que estamos viendo en España es un autogolpe de Estado, ¿no? Que esto viene siendo como que la persona que está gobernando en el poder, en este caso Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, estos gobernantes socialcomunistas, ¿no? Pues efectivamente están haciendo un cambio de régimen, pero desde el propio poder, ¿no? ¿Cómo se hace un cambio de régimen actualmente? Repito, no por medio de golpes de Estado, sino actualmente yendo en contra, usurpando los tres poderes básicos, ¿no? Es el poder de los medios de comunicación, que es lo que estamos viendo. Es decir, esto es lo que están haciendo, usurpando los poderes de comunicación para tener vía libre para soltar sus soflamas, sus propagandas socialcomunistas. Dos, usurpando el poder de las redes sociales. Estamos viendo cómo constantemente se nos cierran canales de YouTube, como por ejemplo Esto Alarma. Esta es la tercera vez que nos cierran el canal de YouTube en menos de un mes. Nos cierran constantemente cuentas de Twitter y tercero también el control del Poder Judicial. Estos son los tres bastiones claros para hacer un cambio de régimen, los tres bastiones claros que hay que controlar para hacer, repito, un cambio de régimen. Y es lo que está haciendo el gobierno socialcomunista de España, nada más. Es decir, está siguiendo al pie de la letra pues todo el manual para hacer cambios de régimen desde el propio poder, para hacer autogolpes de Estado, ¿no? Lo que estaba comentando antes, esto de que van a contratar ahora mismo a Jesús Cintora y que le han dado la vuelta a tortilla al programa, que deja de ser informativo para convertirse en magazine y así poder contratar a Jesús Cintora, al perrodista de Podemos, y también poder contratar a la productora de José Miguel Contreras, ¿no?, que es un perro profesor de comunicación de Podemos. Bueno, pues esto es que ya no es manipulación, esto simplemente se llama corrupción. Punto. Y así, claro, corrupción, ¿no? Están metiendo una vez más a personas a dedo, a personas, repito, afines al gobierno socialcomunista, afines a Podemos, en este caso, para poder no solamente manipular, sino que también darle la paguita a esas personas. Repito, ya no solamente es manipulación, es también corrupción lo que está llevando a cabo el gobierno socialcomunista conjuntamente con Rosa María Mateos, ¿no? Y esto es lo que estamos viviendo, Luis, y el problema es que no nos damos cuenta. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias juegan con una gran ventaja, y es que saben perfectamente que hay una gran masa de personas en España que son ignorantes, perdidos, son subnormales, así de claro, porque efectivamente lo que le hacen es mentirle de forma descarada sistemáticamente, día tras día le mienten, día tras día le cambian la información, día tras día digamos, hacen lo que acabamos de ver en pantalla, ¿no?, que es un ejemplo más de los múltiples que hay, y es darle la vuelta a la tortilla, darle la vuelta a la realidad para efectivamente que todo el mundo piense que España está rodeada de neonazis que quieren usurpar y, bueno, y hacer un golpe de Estado, ¿no? Los estados del golpe de Estado se llaman Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, como os acabo de comentar. Repito, hay una gran masa desinformada, una gran masa de personas que no se enteran ni lo más mínimo de política, ni tampoco de economía, ni de nada por el estilo.
Hugo,
y por tanto, eso es lo que juega Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.
Hugo, tú que tienes suerte, que vives en Galicia, te puedes acercar a Portugal y puedes comprar mascarillas más baratas. Eso. Nosotros no tenemos tanta suerte. Pero te pido, por favor, ahora cuando acabe la tertulia, si te vas a Portugal o mañana, que me compres una caja, porque aquí tenemos que pagar el 21%. En cambio, en Portugal solamente se paga el 6%. Luego me pasas el recibo. Fíjate lo que ha encontrado un vecino de... Bueno, un español que ha ido por Portugal ya, y se ha ido a comprar mascarillas. Claro, normal. Es mucho más barato allá que aquí. Aquí los pringados pagamos el 21%.
Aquí son, pero no, aquí son mascarillas.
Porque dice Montero y dice Montero... Mascarillas, exacto. Porque, dice, ¿y por qué? Dice Montero que porque Europa no nos deja. Es mentira. Votaron dos veces, hubo dos votaciones en el Congreso, en junio y en octubre, y Podemos y el PSOE se dijeron, no, de bajar el IVA, ni hablar. Nosotros solo sabemos subirlo. Vean el vídeo.
Bueno, pues aquí estoy, en Portugal. Estaba en ese hotel. Me he venido a este supermercado a comprar, bueno, pues el pan y para continuar la ruta. Y ¿cuál ha sido mi sorpresa? Pues mascarillas, venden mascarillas, ¿vale? En cajitas de 10, de 20 mascarillas, 20 unidades. Por aquí lo ponen en algún sitio, ahí abajo, 20 unidades. Y así se lucha contra el virus, no confinando y cerrando y haciendo lo que les da la gana. Ahí tenemos el precio de lo que han costado 20 mascarillas, a 1,74, señores. La caja de 20 mascarillas, 1,74. He pagado 17,40 por 200 mascarillas. Algo que en España son casi 200 euros. Señores políticos, así no se lucha contra el virus. Esto es una pura especulación. Es todo negocio. Esta gente también paga impuestos, también paga IVA, también paga exportación. Son mascarillas quirúrgicas, exactamente iguales que las que pagamos a 0,98. Repito, a 0,98 allí en España por una sola mascarilla. Y aquí 1,74 y vienen 20. Viene un paquete de 20 mascarillas. Así podemos ver, a lo mejor es ahí uno de los trucos, la diferencia de que Portugal esté bastante mejor nosotros referente al virus. Yo entiendo que esto es un gasto, pero que hay que asumirlo, y sinceramente no creo que valga 1,98 como nos cobran allí en España. Al final, una familia que son dos hijos, el padre, la madre, cuatro personas, y tienen que cambiarla cada 4 o 5 horas esta mascarilla, estamos hablando de un precio allí en España de 8 o 10 euros diarios, por 30 días 300 euros. No hay ninguna economía, repito, no hay ninguna economía en España que se haga cargo de eso. A este precio, señores, usamos 3 todos los días y seguro que controlamos el virus. Señores políticos, tomen nota, por favor.
Bueno, parece mentira que un ciudadano a pie sea el que tenga que poner un poco de sensatez y el que ponga fino al trío Calaveras, es decir, a Sánchez, a Simón y a Ilia. Bueno, vamos a Montero, le preguntaron a la ministra de Hacienda, Montero ha dicho que no, que ellos no pueden, no pueden porque Europa, siempre la culpa la tiene Europa. Europa les ha dicho que no pueden rebajar el IVA al 4% como si lo tienen en otros países, Francia al 5,5, Portugal al 6 y en Italia nada de IVA, Aquí pagamos el mismo IVA que pagamos para un coche, lo pagamos para las mascarillas. Así se combate el virus y así nos va en España. Y le preguntaron a Pablo Iglesias en La Sexta hace un tiempo, le preguntaron, ¿y ustedes por qué no bajan el IVA? ¿Por qué se opusieron a bajar el IVA a las mascarillas? La respuesta es desopilante.
Hay grupos que ya han pedido la reducción del IVA, por cierto, de las mascarillas, del 21% al 4%. Vale. Y Podemos y el Partido Socialista votaron en contra de una iniciativa de Ciudadanos antes de verano.
No, porque nosotros queríamos bajarlo mucho más.
Esto... O sea, primero la de Hacienda nos toma el pelo y nos dice, no, es que Europa no nos deja. Pero señora Montero, si en otros países tienen el IVA más bajo, ¿por qué si nosotros lo queremos bajar? Es que el Congreso lo propuso y ustedes se opusieron. No mientan, no le echen la culpa a Europa. Es verdad que nos quieren engañar, pero ya está bien. Somos tontos, sí, somos tontos, cantamos al Resistiré, salimos a aplaudir a las 8, somos un poquito tontos. Pero ya no nos toma el pelo. Bueno, y lo de este... Diciendo, no, es que lo queríamos bajar mucho más. ¿Cuánto más? ¿Un 3%? ¿Un 2? ¿Un 2? Ya bajarlo al 4 estaba bien, ¿eh? Del 21 al 4 estaba bien. No, ellos no lo bajaron porque lo querían bajar mucho más. Y la otra, por supuesto, María Llapart, diciendo, bueno, lo veremos, ¿eh? Veremos a ver cuándo lo baja. A ver, Hugo, explícame esto.
Esto, Luis, verdaderamente es increíble, ¿no? Pero eso tenemos que retroceder más en el tiempo, ¿no? Y pensar en esos fabulosos tweets, en esa fabulosa hemeroteca que nos dejó el Twitter de Podemos, ¿no? Decía Podemos en aquel entonces, no puede haber lugar para la especulación con productos imprescindibles. Decía también Podemos, el gobierno de coalición fijará un precio máximo para mascarillas. Esto es la hemeroteca que nos ha dejado el Twitter de Podemos, ¿no? Bueno, tuvimos que escuchar a una horda comunista diciendo que efectivamente los precios altos de las mascarillas eran porque los empresarios eran muy malos, el capitalismo era muy malo, los empresarios se querían ganar mogollón de pasta a costa de la salud de los españoles y del resto de personas del mundo, ¿no? Es decir, estaban especulando los empresarios. Bueno, pues ahora nos hemos enterado por fin por qué el precio de las mascarillas es tan caro. Se llama Gobierno Socialcomunista de España, se llama IVA al 21% que puso Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Evidentemente, ¿cómo se explica eso? Mejor dicho, hay que pagar a Radio Televisión Espantosa, como dijimos antes. ¿Cómo se pagan los sueldos de Jesús Cintora, los sueldos de José Miguel Contreras, que van empezando un poquito a trabajar en Radio Televisión Espantosa, ¿no? Hay que pagar muchos chiringuitos feministas también, ¿no? Esas cosas no se pagan solas. También hay que pagar la mansión de Pablo Iglesias y de Montero. Es decir, estas cosas no se pagan solas, ¿no? Pero lo mejor de todo, repito, es que nos hemos dado cuenta ya por qué en España tenemos un precio de las mascarillas que es 7 veces más caro que el país vecino, que nuestro país vecino se llama Portugal, un país que tengo la frontera a escasos minutos. ¿Por qué? Se llama, repito, 21% se llama Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. No se llaman empresarios malísimos que especulan, se llaman gobierno socialcomunista. Lo mejor de todo es lo que tú comentabas, Luis, y es la explicación de la ministra María Jesús Montero, ¿no? Que Europa no nos permite. El mal de todo siempre es Europa, ¿no? Cuando las cosas son malas, el problema es Europa. Cuando las cosas son buenas, entonces es el gobierno socialcomunista de España. Bueno, pues como tú decías, Francia, el 5,5% de IVA. Portugal, el 6% de IVA para las mascarillas. E Italia, como tú bien decías, 0% de euros para el IVA. Supongo que Francia, Portugal, Italia y otros países estarán incumpliendo, por tanto, la normativa europea, porque si no, entonces no se explica eso que nos decía la ministra, ¿no? Bueno, pues evidentemente esto, repito, es hipocresía. Más hipocresía es mentir y más mentir, ¿no? Esto es el gobierno socialcomunista, pero como dije antes, este gobierno juega con una gran ventaja, ¿no? Y es que una gran masa de españoles es ignorante perdido. Una gran masa de españoles está adoctrinado, está verdaderamente, como decía Karl Marx, alienado, ¿no? Por la estupidez de este gobierno y por las mentiras de este gobierno, ¿no? Eso es lo que ocurre en España, que están engañados, que no se enteran de la misa la mitad, que no coge un periódico en su puñetera vida y cuando lo cogen es la última hora y estos panfletos de la izquierda lo único que hacen es manipular y dar este mensaje mentiroso, hipócrita del gobierno socialcomunista de España. Las mascarillas son más caras, que la gente se entere, por Pedro Sánchez y por Pablo Iglesias, no por empresarios que especulan y no por esas chorradas que dice la horda socialcomunista.
Hugo Pereira, agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche en Estado de Alarma. Pues les dejamos aquí, no sin antes decirles que se pasen por la web estadodealarmatv.es. Ya está el vídeo de la protesta contra Sánchez que censuró YouTube. lo van a poder ver enterito y lo pueden ver en estadoalarmatv.es. Se registran y lo van a ver sin censuras. Y si se quedan también con nosotros, pues también se quedan a las 23. Tienen el vídeo de Rodrigo Villar y Alfredo Pardiguero patrullando la ciudad, y se van nada más y nada menos que a Tetuán a ver las bandas latinas y a ver qué pasa por ahí. ¿Cómo terminó esa historia? Pues lo tienen que ver ahí en Estado de Alarma con Rodrigo Villar y Alfredo Pardiguero. Y a todos ustedes, gracias. Gracias por vuestros mensajes, gracias por vuestro apoyo, gracias por vuestros comentarios. Ha sido gusto hacer este programa este sábado por la noche y contarles las verdades. La verdad es que no lo van a ver en La Sexta en este momento con Iñaki López y con toda su patulea. Cuídense mucho. Gracias.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos espectadores de Estado de Alarma. Estamos en el epicentro de la protesta, estamos en la calle Núñez de Balboa, una de las más populares de Madrid, sobre todo durante la pandemia, durante el confinamiento impuesto por el gobierno, este estado de excepción encubierto en el que calles como Núñez de Balboa se hicieron famosas por proclamar y reclamar esas libertades que habían sido arrebatadas a los ciudadanos de Madrid. Estamos escuchando muchas caceroladas desde los balcones ahora mismo. Estamos llegando justo a ese punto. Ya estamos aquí. Estamos en Núñez de Balboa. Están escuchando a la gente protestar, esos ruidos, esas cacerolas.